Maldita sea. ¿En qué momento se me ocurrió? ¿En qué momento pasó por mi cabeza que lo mejor que me podía pasar era llevar mi vida por el arte? Volverme comediante. Hacer videos para YouTube. Ser cineasta. ¿En qué estaba pensando? En mi perra vida he podido probar las delicias de un pinche aguinaldo. No sé lo que es recibir un putazo de dinero que estoy recibiendo simplemente porque es la ley y poder gastármelo como yo quiera, desperdiciarlo de la mejor manera que se me pueda ocurrir, con ropa, con comida, regalándolo, comprando roscas de Reyes cuando aún es diciembre. Ay, no. ¿Por qué? Y aún así, bienvenido sea usted a un nuevo episodio de Maldita Sea con A Mí Me Dicen Muñe. Yo espero que usted ahorita se esté mamando su pinche aguinaldo. Se lo esté acabando, pero así rico. Como si odiara el dinero, como si esa madre le quemara las pinches manos, o como si alguien descubriera que tiene dinero en su cuenta de banco y lo metieran a la cárcel, así deshaciéndose del pinche dinero, comprando cosas que ni siquiera usted va a usar, comprando cosas que va a regalar a gente que ni quiere. Así quiero que usted se esté chingando ese pinche aguinaldo que le está cayendo porque es la ley. Y aparte, estando aquí conmigo, porque ¿qué es el aguinaldo sin la oportunidad de envergarse tantito? Sin la oportunidad de decir, ay, como que todo está muy rico, como que me lo he pasado muy bien con estos 18 días de mundial, ¿por qué no? ¿Por qué no me emputo tantito? Entonces, tenemos que hablar de varias cosas, tenemos que tocar varios temas. Quisiera empezar con el más escandaloso de todos, ¿no? Con el que más ruido ha generado en el país, que es pues la detención de Pedro Castillo en Perú. A ver. Primero, está muy pendejo el debate que tenemos aquí en México, porque es un pedo de Perú en otras circunstancias, con otras leyes, con otro contexto. Pero aquí estamos tan polarizados que la gente ya está viendo cómo es el camino que deberíamos tomar. Estoy hablando por los que dicen, uy, imagínate que esa le hicieran a López Obrador. Ah, pues pon tus pinches barbas a remojar, cabrón. Ya te cargó la verga, pinche AMLO. Esos y los otros que dicen, no, pues estos pinches de derecha se ve la vena autoritaria. Se ve que son antidemocráticos y son golpistas. Que eso es lo único que buscan. Golpes de Estado. Como si el gobierno de Pedro Castillo fuera como una franquicia de la 4T. O sea, ni siquiera entienden lo que está pasando, ni siquiera entienden en qué contexto Pedro Castillo es detenido por las autoridades de Perú. Pero ahí van, vamos a utilizar este tema para que nuestros propios problemas los podamos reflejar ahí. Así no funciona. Primero, pensar que lo ideal es un golpe de Estado es una pendejada. Es una pendejada impresionante, tan impresionante como llevar toda una vida laboral sin aguinaldo, así de impresionante es la pendejada de querer un golpe de Estado o pensar que un golpe de Estado es el camino correcto. Y estoy hablando de golpes de Estado, ya sea de la sociedad respaldados por el ejército hacia un gobierno instaurado por el voto popular, como el de un gobierno instaurado por el voto popular, respaldado por el ejército, dándose un autogolpe de Estado para generar un estado de excepción. Está mal en ambos casos. ¿Por qué querían destituir a Pedro Castillo? El argumento legal era ineficiencia moral. Ineficiencia moral puede ser cualquier pinche cosa. Puede ser desde corrupción hasta que espiaba a su vecina por la ventana. Puede ser no decir salud cuando alguien estornuda hasta estar golpeando gente, ¿no? O sea, realmente no queda claro cuál es la ineficiencia moral, pero esa es la razón por la que lo iban a destituir. Cuando Pedro Castillo ve que es inevitable que lo vayan a destituir, es ahí donde él solito pone el sistema en contra de él. Porque una cosa es que te destituyan y puedes tratar de llevar a tu sucesor, mantener tu movimiento. Eso puede suceder. No es lo que muchos peruanos quisieran, pero eso puede suceder. El problema es que Pedro Castillo decide brincarse todas las reglas del juego. Es como si en la mesa hubiera un tablero y en vez de jugar o hacer trampa, simplemente avienta todo el puto tablero y dice, yo gané. Entonces ya no hay tablero, ya no hay reglas, ya no hay nada, ya no hay fichas, ya no hay dados. Ya no hay dados porque Pedro Castillo sale a decirle a la gente de Perú, ¿saben qué? Voy a disolver al Congreso, por lo tanto ya no me pueden destituir. Y voy a hacer un estado de excepción. Y va a haber toque de queda de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Pedro Castillo pensando que estaba respaldado por el ejército. Pedro Castillo pensando que con ese poder que tenía con el apoyo del ejército, iba a poder someter a toda la sociedad y a toda la oposición. Ese es el pinche problema. Lo mismo pasó con Evo. Evo gana la elección de manera legal, legítimamente, gana la elección y ganando la elección establece que puede haber un segundo mandato. Establece o cambian las reglas del juego para decir que puede haber una reelección y que se puede gobernar por dos mandatos continuos, ¿no? Aunque a la oposición eso le cagó en los huevos, pues dijeron, bueno, legalmente esto se cambió y va acorde. Cuando Evo se saca el argumento de que su primer mandato no cuenta porque ese es el mandato que se le entregó cuando todavía no había reelección, entonces podía gobernar por una tercera vez, es cuando todo el sistema, incluido el ejército, incluido los diferentes poderes, le dicen no, porque te estás brincando todo el juego. Porque te estás brincando las reglas, porque si tú te brincas las reglas, entonces ya no hay reglas para nadie. Se pierde el principio en el que todos somos partícipes de la democracia y que si sabemos acercarnos a la población, podemos convertirnos en representantes populares. Es lo que hace Pedro Castillo. Pedro Castillo le mete un putazo a la democracia. Le mete un putazo a la democracia porque entonces dice, ya no hay las reglas que conocían, son las reglas que yo voy a imponer. Él dice, todas las reglas van a ser decretos, es decir, saquemos la varita mágica. Esto es decreto, esto es decreto, esto es decreto, y todo lo que viene acompañado de la Constitución, que es las reglas del juego, se invalida. Por eso es que el sistema se le voltea. No es que sea bueno o malo, es que simplemente no te va a permitir todo un país un país no se va a someter a una sola persona, incluidas las Fuerzas Armadas. Pedro Castillo pensó que tenía el respaldo del ejército y cuando se lanza a darse un autogolpe de Estado y crear un estado de excepción, el ejército se deslinda de él, integrantes de su gabinete se deslindan de él y dicen, vete a la verga, y ahora sí vamos a destituirlo, porque sin el apoyo del ejército, todo lo que dice no sirve de ni verga, nada. Sin ese apoyo de las Fuerzas Armadas de Perú, lo que está diciendo es lo mismo que un borracho en la calle saludando a la gente. De esos que te dicen su vida sin que le hayas preguntado. Es lo mismo. Pedro Castillo intenta detener una destitución legal porque está en la Constitución, creándose un autogolpe de Estado. Cuando no funciona porque no tiene al principal elemento necesario para un golpe de Estado, que es el ejército, todo se desmorona, igual lo destituyen y le entregan el gobierno a su vicepresidenta, que se negó al estado de excepción que él estaba pidiendo. No es el mismo contexto, no son las mismas reglas, no es la misma situación que estamos viviendo en México. tiene sus diferentes aristas, tienen diferentes reglas del juego. Bajo las reglas del juego, se vale destituir un presidente. Yo creo que está mal tener algo así, una figura como la que tenemos acá de la revocación del mandato, porque le quita estabilidad política al país. Porque no sabes cómo va a operar el país en 2 meses, en 2 años. O sea, ya no sabes a dónde va. Con 6 años de gobierno, sabes quién está en el gobierno, quién están mandando, y a la población. En esos 6 años de gobierno, le toca la responsabilidad de auditar todas las decisiones que ha tomado el gobierno por el que votó o no votó. Obviamente, si el que está en el poder está ahí por tu voto, eres aún más responsable de lo que está haciendo ahí arriba, porque tu voto no debe ser un cheque en blanco. No debe y no puede serlo. Porque lo que está haciendo ahí con el dinero, con los recursos, con la fuerza, la administración de la fuerza que tiene el poder, no puede quedarse así de, ay, es que él es más bueno que los demás. Es que él no es como los de antes. No, una cosa son las promesas, otra cosa es el diseño del proyecto. Y una muy diferente es cómo se ejecuta todo eso. Y como votante tienes que decidir, oye, me prometiste esto y no lo has hecho. Me prometiste esto otro y no lo has hecho. Me prometiste esto y lo has cumplido. Pero con esta otra cosa mala que has hecho, se invalida o se neutraliza lo bueno que hiciste. Entonces, es responsabilidad de los ciudadanos estar auditando por todo el mandato lo que hace esa persona que está ahí gracias a tu voto. El hecho de la revocación del mandato o la destitución se me hace que le entrega mucha inestabilidad a un país porque no sabes a dónde puede irse. Porque le quita la oportunidad a la mayoría de la población de realmente participar en un ejercicio democrático. Es un ejercicio vengativo, no es un ejercicio de decisión. Es cobrar cuentas, no es vamos a tomar otro rumbo. Por eso es que no me gusta. No me gusta que haya revocación de mandato en México, como no me gusta que se le permita tan fácil a la oposición de otros países destituir a un presidente. Es lo que yo creo. Es por eso que esta figura genera paranoia en Pedro Castillo y Pedro Castillo se hace un autogolpe de Estado. Obviamente, como cree mucha gente que López Obrador y Pedro Castillo son iguales, al igual que con Evo Morales, creen que lo que tienen que hacer o su responsabilidad para defender a López Obrador es defender lo que hizo Pedro Castillo. Y no, ¿por qué? Porque sometió a todo su movimiento a su capricho personal. Mucha gente invirtió tiempo, hora, esfuerzo, trabajo para que Pedro Castillo estuviera donde está. Y entonces, de repente, Pedro Castillo dice, ¿saben qué? Las libertades, las garantías individuales que existen, ya no están, porque estamos en un estado de excepción. Entonces, el ejército va a ser la regla en las calles. Evidentemente, el sistema se le voltea y ya no va a funcionar. Yo no soy experto en política sudamericana, en política de Perú, pero tienes que entender cómo funciona un sistema social, político, económico en un país. Así como sucedería en Francia, en España, en Estados Unidos, en México. Si unos cuantos integrantes deciden brincarse las reglas del juego, el sistema se los va a voltear. Porque si ya no hay reglas del juego para unos cuantos, quiere decir que ya no hay reglas del juego para todos. Y eso es lo que la propia sociedad no se puede permitir. Entonces, que en México no se anden con que, pues deberíamos hacer algo así. No. Lo peor que podemos plantear es un golpe de Estado. Un golpe de Estado de los opositores hacia el gobierno, como del gobierno hacia el propio gobierno para crear un estado de excepción. ¿Por qué? Porque los militares lo que menos quieren es generar eso, hacerlos visibles, hacerlos ley, hacerlos regla. Lo que los militares quieren es tener el poder, tener la posibilidad de manipular a quien esté en el gobierno mientras ellos están en la sombra, mientras ellos están ocultos. Ellos con que puedan pedir y se les den, van a estar contentos. El mejor escondite de el desmadre que son las Fuerzas Armadas en cualquier país es la democracia, porque es una gran cortina para la cantidad de impunidad que reciben, para la cantidad de privilegios que se les otorga, para la cantidad de beneficios que reciben por realmente no hacer nada o no o nada benéfico. El ejército en este país, por ejemplo, hablando de México, el ejército en este país ha sido partícipe del aumento de la violencia, del aumento de la inseguridad, de realmente no hacer algo en pro de la seguridad de los ciudadanos y aún así se le entrega más y más dinero. Lo que el ejército quiere en este país o en cualquier otro es que se mantenga la democracia, pero que el presidente que llegue sea tan fácil de manipular que cuando les digan, oye, quiero una aerolínea, sí, aquí está. Oye, es que quiero un complejo turístico. Bueno, ¿por qué no me dijiste antes? Aquí está. Oye, es que lo que nosotros queremos son los aeropuertos. Bueno, pero dime, mándame un mail, papito, aquí están. Pero si aquí ya los tenía preparados para ti, es más, déjame, le pongo un moño. Eso es lo que quieren los militares. Si tú llevas a ese escenario a los militares, te van a dar la espalda. Estés en contra del gobierno o sea el gobierno queriendo crear un estado de excepción. Los militares no van a dar un golpe de estado a menos que se perjudiquen sus privilegios. Solamente así. Pasó con Madero. En el momento que vieron que sus privilegios fueron dañados, va de regreso. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Cómo que libertades? ¿Cómo que tenemos que responder? No, va para atrás. Por eso el ejército le da la espalda a Pedro Castillo. Totalmente. Por eso es que López Obrador quiere tener contentos a los militares, porque tiene el fantasma en la cabeza de no vaya a ser que el ejército quiera darle un golpe de estado. López Obrador le tiene muchísimo miedo a los militares, porque López Obrador, conocedor de lo que pasa en la política y en la vida del país, sabe de la influencia que tienen los militares. Entonces, lo mejor que puede hacer para que lo dejen hacer lo que él quiera es tenerlos contentos, es darles privilegios. Es, no, oye, no vamos a contrarrestar al narcotráfico, no vamos a contrarrestar al crimen organizado, no vamos a contrarrestar el tráfico, la trata. Pero miren, estas aduanas tan chingonas que les estoy dando. Ah, ¿cómo no? Miren este pinche aeropuerto todo suyo. Y aparte, lo pueden construir ustedes. Aquí les doy el dinero. A ver, ya, no veo, no veo. Ya, ustedes deciden qué hacen con el dinero, ¿eh? Ya, ustedes van a construir esto y van a construir aquello y se van a hacer cargo de los aeropuertos y van a construir el Tren Maya y se van a hacer cargo del Tren Maya. ¿Y qué creen? Las ganancias del Tren Maya también van a ser suyas. Ya, ustedes pueden hacer lo que quieran y lo que se les antoje, pero pues si yo hago cosas que perjudican a los ciudadanos, pues no se metan, ¿no? No estén chingados, o sea, muy mi pedo, ¿no? O sea, ustedes con el dinero que les damos y nosotros entretenidos, pues con el preservar el régimen, ¿no? Entonces, repito, creo que es otra circunstancia, creo que es otro contexto. Y pensar que ese es un camino para México, no. Si eventualmente López Obrador tiene que responder ante las autoridades por cosas que hizo él o cosas que hizo su gobierno y él sabía, esa será otra circunstancia. Ese será otro proceso. Pero el pensar que vamos a derrocar este gobierno porque ha hecho esto, esto, esto y esto, creo que no beneficiaría a nadie. Pero si ya vimos la experiencia de mandatarios brincándose las reglas, aquí en México estamos viviendo la experiencia de tener al partido del poder y sus aliados tratando de modificar las reglas del juego para beneficiarse a sí mismo y a sus aliados. ¿A qué me refiero? Que en los últimos días, por fin, Morena y aliados decidieron lanzar a votación su reforma electoral, ¿no? Una reforma electoral que no era suya, evidentemente, ¿no? Sabemos que esta reforma electoral viene de Palacio Nacional y por lo que hemos aprendido en este año a través de Guacamaya Leaks, es que muy probablemente esa reforma electoral haya tenido visto bueno de los militares, ¿no? O sea, ya sabemos que el presidente es el mejor mensajero que haya tenido este pinche país. Los militares redactan leyes y el presidente las toma y se lo manda a los diputados. Entonces, probablemente no es que lo haya redactado los militares, pero le dieron visto bueno como, ah, está bien, bueno, no es nuestro pedo, ok, va. Entonces, en esta reforma electoral, pues ya habíamos hablado que querían cambiar diferentes puntos de nuestro sistema electoral. Primero es que los consejeros electorales ya no van a tener un proceso de capacidad y un filtro de por qué deben de estar ahí, ¿no? Sino van a tener, o a través de esta reforma, serían elegidos a través del voto popular. Lo cual, pues, modifica mucho las circunstancias, porque entonces el partido en el poder tendría la ventaja de poner la mayor cantidad de consejeros electorales. Discutía con una señora que cuando fue lo de la marcha, la contramarcha, ¿no? Le decía, es que señora, usted entiende que si estamos jugando un partido de fútbol, no sería justo que el árbitro lo pusiera el equipo que tuviera más porra, el equipo que hiciera más ruido. Y me decía, no, pero también la oposición va a poder poner sus consejeros. Le dije, sí, pero entonces va a ser a la proporción de 70%, 30%, porque se supone que la popularidad del presidente es del 70%. Entonces, el 70% de los consejeros serían allegados al presidente o con el visto bueno del presidente y el 30% quedaría a votación de la oposición. Eso no es justo. Y no es justo porque sea Morena. No es justo si estuviera cualquier partido en el poder. Si estuviera el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Verde, el PT y el mismo Morena. Esas circunstancias le dan muchísima ventaja a quien está en el gobierno para poder impulsar a los perfiles que a ellos les beneficia. Por eso es que no está bien. Es la misma analogía de dos equipos se encuentran para jugar un partido y no hay árbitro. ¿Quién escoge al árbitro? El que trae la porra más grande. No es justo. Porque entonces el árbitro le debe el trabajo al equipo que lo puso ahí. Por lo tanto, que si ve que el equipo que lo puso ahí está haciendo trampa, está metiendo la patita, está provocando lesiones, pero le debe el trabajo, pues se va a hacer pendejo, ¿no? Como, no, pero eso yo no lo vi, eso yo no lo noté así. No, 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 eso es tu perspectiva. No, así yo no lo creo. Eso no es lo que queremos para un instituto electoral, porque daña ese principio de la democracia, en el que cualquiera puede ser partícipe de ella y que, si se sabe acercar a la ciudadanía, ser representante popular. Si se le entrega una institución electoral al gobierno, entonces ese principio se muere. Otra modificación era entregarle el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Eso está mal, principalmente porque la Secretaría de Gobernación podría decidir quién vota y quién no. Podríamos decir, no, es que Adán Augusto sería incapaz. Probablemente, pero se le está dando la posibilidad de intervenir el padrón electoral para decidir quiénes sí y quiénes no votarían, podrían votar en una elección. Mal. Luego, bajar de 500 a 300 diputados. Chido, eso se escucha chido. No mames, está de huevos. Ajá. Pero los 300 diputados que quedarían serían por lista nominal. Es decir, tú ya no podrías votar por tu diputado, sino que tendrías que ir a votar por la marca, es decir, el partido, y así, a través de una lista, en proporción, entrarían a Cámara de Diputados. Aparte que reduciendo la cantidad de diputados, es más fácil aprobar reformas, es más fácil cambiar la Constitución. Sabiendo lo mucho que el presidente ha querido cambiar la Constitución, pues sí es medio peligroso, ¿no? Entregarle un poder así a un presidente, y sea López Obrador, o sea Claudia, o sea Marcelo, o sea de otro partido, sea Alfaro, ¿quién es más? De la Madrid, ¿quién más? Samuel García, ¿quién más? Marco Cortés, Anaya, quien sea, entregarle tanta facilidad para modificar la constitución es muy peligroso. Morena, PT y Verde Ecologista no lograron pasar esta reforma porque no pudieron doblar al PRI. Ahora, no es porque el PRI ya se haya reivindicado, ya es un buen partido, ya todos son buenos y puros en ese partido. No, desde este momento entiéndalo, ningún partido es bueno, ningún partido está pensando, ay, es que ¿qué es lo que necesita la gente? No, 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 no. Todos los partidos políticos piensan como una empresa. Es decir, ¿qué puedo dar yo para que me regresen algo de regreso? Es decir, los partidos políticos, el negocio es, voy a entregarles beneficios a las personas para que ellos me sigan entregando poder. O les voy a prometer beneficios a futuro para que en el futuro me entreguen poder. Ese es el intercambio que funcionan en los partidos políticos. Normalmente, todos los partidos políticos están conformados por los intereses personales de todos sus integrantes, todos alineados al interés personal de su principal líder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el PRI? Que el principal interés personal de Alito es que no lo metan a la cárcel. Por eso, Morena quería someter a Alito para que su partido votar a favor de la reforma. Cuando Alito y muchos integrantes del PRI descubren que estar del lado de la defensa del INE les puede beneficiar porque hay mucha gente, muchísima, que está dispuesta a participar políticamente en la defensa de la institución electoral, entonces dicen, va para atrás y no se dejan doblar. Y Alito, como si fuera preso de reclusorio, se metió al baño con un cuchillo y dijo, hoy no, culeros, hoy no me la van a meter, mañana vemos, ¿no? Porque si me hablan, o sea, si me hablan bonito y como que me invitan un cigarro y luego pues vamos a cenar pollito, pero hoy no, culeros, hoy no me les voy a entregar, hijos de la chingada. Entonces, esa es la que aplicó Alito, no pasó la reforma electoral que tanto había querido el presidente y a medianoche intentan meter el plan B, ¿no? Estas leyes secundarias para reformar el sistema electoral en México. Obviamente, se tardaron un poquitín porque al dictamen que habían presentado tenían que meterle modificaciones para que el Verde y el PT votara junto con Morena. Porque obviamente, ni estos dos partidos, que son muy pequeños, no se iban a dejar someter o no iban a permitir que una reforma electoral terminara extinguiéndolos. Llega esta modificación donde, primero, ya no necesitan el 3% de la votación para mantener el registro. No, no, ¿para qué se estresan? Si tan buenos han sido con la transformación el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, ¿por qué no se las hacemos más fácil? Y entonces, en vez de necesitar el 3% de la votación nacional, requieren el 3% en tan solo 16 estados de la República y con eso mantienen todo el dinero que se les entrega. Pueden ahorrar dinero para lo que no utilizan un año, utilizarlo el siguiente. Algo que le encanta al Verde hacer, algo que le mama al Verde hacer es utilizar dinero de no sé dónde para empezar a comprar voluntades. Para decir, oye, ¿y si tú dices cosas buenas de nuestro partido en tu red social? Obviamente, todo este dictamen que mandó Morena, manteniendo lo de los consejeros, lo del padrón, lo de como desarticular al INE, venía con modificaciones de los partidos aliados para que pudieran tener la mayoría básica, ¿no? O sea, no necesitan mayoría calificada, solo con la mayoría simple podían pasar estas leyes secundarias. Insisto, esto no es benéfico para nadie. Digamos que logran modificar todo esto a como lo quiere el presidente o a como lo quiere el régimen, ¿no? Un árbitro que sea parcial hacia el régimen. ¿Qué tal que los traicionan? Y de repente, pues dejan que otro partido gobierne y ese otro partido utiliza las mismas reglas que está utilizando Morena para someterlos a lo que ellos quieren. Eso no es democracia. La democracia no puede ser la mayoría sometiendo a la minoría. Eso no puede ser. Las minorías tienen que saber convivir con las mayorías, así como las mayorías con las minorías. Debes de entender que, bueno, yo creía en este proyecto, no funcionó, pero podemos seguir conviviendo porque seguimos siendo mexicanos, porque seguimos siendo parte de la misma nación, porque todos nos tenemos que regir bajo las mismas reglas del juego. Cuando estas reglas del juego han sido manoseadas porque el árbitro siempre va a estar a favor de quien esté del lado del régimen, entonces se pierde eso que es la democracia. Y entonces entramos en una pinche anarquía donde todo puede suceder. Y es donde nos empieza a llevar la verga porque ni siquiera nos ponemos a resolver los pinches problemas que realmente aquejan al país. La seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el progreso, el desarrollo personal y económico de las personas. No, eso no queda de lado. Todo se ha vuelto en mantener o recuperar el poder. En eso se basa la política mexicana. Mantener o recuperar el poder. En eso simplemente. ¿Cómo quiere Morena mantener el poder? Con programas clientelares. Lo hablamos en el episodio anterior de Maldita Sea, donde estos programas, lo único que tienen, la única intención que tienen es servir a la inmediatez con la que viven las personas. Es decir, es que yo no puedo pensar a futuro. No me puedo dar esa oportunidad porque tengo que comer hoy. Y como tengo que comer hoy, espero que el gobierno reaccione ante esa necesidad. López Obrador ha sabido leer muy bien a la gente. La gente no piensa en, es que tal vez en 2 años necesite al IMSS, un IMSS que opere bien. No, no piensan, es que mis hijos pueden necesitar una educación de calidad. No. La gente está pensando en, ¿qué voy a comer hoy, cabrón? ¿Qué van a comer mis hijos hoy? Por eso es que Sembrando Vida, becas para estudiantes, las pensiones para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, son programas que responden a esa inmediatez. No tienen la intención de ver cuántos arbolitos se han sembrado, cuántos arbolitos se han mantenido, cómo hemos mejorado la población de árboles en el país. No, no, no. Se trata de vamos a darle dinero a la gente porque a la gente le urge el dinero. Y si tú respondes ante esa necesidad, ellos te van a seguir entregando su confianza, te van a seguir entregando su lealtad. Eso lo han entendido perfectamente desde Morena. No les preocupa si las becas son utilizadas para que los niños puedan comprar útiles escolares. ¡No! Si Jóvenes Construyendo el Futuro está sirviendo para instruir jóvenes, ¡no les interesa! Jamás les ha interesado porque jamás han hecho estudios de cómo ese programa funciona. ¡Jamás! Es lo último que les preocupa. Lo que les preocupa es que el dinero llegue y que ese dinero sepan que viene directamente del presidente. Entonces, hoy por ti, en el 2024 por mí. De eso se ha tratado todo. Obviamente, aún entregando ese dinero, pues las cosas empiezan a fallar. Porque tú, tomando dinero para entregárselo a la gente, pues se lo estás quitando a la salud, a la seguridad, a la infraestructura, a la misma operatividad del gobierno. Ya ha habido diferentes reportajes de cómo el gobierno se hace más inútil porque le han quitado recursos, porque los mismos funcionarios tienen que ir a trabajar cargando su propio papel de baño, porque para trabajar tienen que compartir computadoras, porque tienen que respaldar información importante en sus propios discos duros, porque se les quita prestaciones, porque no se les da un buen espacio de trabajo, unas buenas oportunidades, prestaciones básicas. Los trabajadores del Estado han estado sufriendo más que nunca en este gobierno porque muchos recursos han sido arrancados con esta idea de austeridad para redirigirlos a otras cosas que se tratan de mantener el poder. Mantener el poder. No de solucionar problemas, sino de mantener el poder. ¿Cómo mantenemos el poder? Teniendo contenta a la gente y teniendo contentos a los militares. Entonces tienes dinero para repartirlo a la gente y tienes dinero para entregarles obras importantes a los militares. Para llenar los fideicomisos que tienen los pinches militares. Para que si quieren algo, tranquilamente se los puedas entregar. Pero los problemas reales de este país que requieren esfuerzo, trabajo, recursos, planeación, a eso no le inviertes porque como requiere esfuerzo, trabajo, recursos y planeación, no te va a entregar resultados a corto plazo. Y como tu población vive de la inmediatez, porque está pensando en lo que cae en la panza hoy, entonces eso no te sirve. Eso no es redituable. Solucionar problemas no es redituable. Oye, es que ¿qué gobierno tienes cuando el Instituto de Salud no es funcional? Cuando te quitaron el Seguro Popular, cuando a la gente la están matando en la calle, cuando no tienes oportunidades de crecimiento, cuando la educación de tus hijos no es de calidad para un mercado laboral. Y la gente dice, sí, pero hoy comí. Hoy comí gracias al presidente. Hoy mi papá, que no tiene pensión, que no tiene trabajo, que está en una silla de ruedas, tiene un ingreso gracias al presidente. Y entonces ya no me tengo que yo desgastar tanto a apoyar a mi papá, a mi mamá, a mi familiar que es adulto mayor, porque el presidente, bueno, les está entregando dinero. Sí, pero tal vez tu papá podría tener una mejor atención médica si se empezara a trabajar en eso. Pero me urge hoy. ¿Para qué quiero una mejor atención médica en 10 días? ¿En 2 semanas? ¿En 2 años? Si me urge que mi papá coma hoy. Si me urge que mis niños coman hoy. Si me urge comer yo hoy. El movimiento de la Cuarta Transformación entiende perfectamente a la población y su necesidad inmediata. Ahora, que lo entiendan no quiere decir que la soluciona, porque mientras mantengan esa inmediatez, son más útiles políticamente, algo que ya habíamos tocado en el episodio anterior. Justamente en esta circunstancia es cuando lanzan lo de vamos a aumentar el salario mínimo. Y eso es otro símbolo, pero no es nada. Realmente no es nada. Porque aunque aumenten 20% el salario mínimo de las del país, o sea, el salario mínimo aumenta un 20%, ok, no quiere decir que a la población entera se le va a aumentar el salario 20%, no, imposible, jamás. Ahora, tampoco significa que va a aumentar los UMAS, ¿no? Porque los UMAS ya no se miden en salarios mínimos. Antes, por ejemplo, lo recordarán algunos, cuando tenías que pagar una multa, se te medían en salarios mínimos. 15 salarios mínimos, 100 salarios mínimos, 2,000 salarios mínimos, ¿no? Antes se medía así porque el salario mínimo era una unidad de medida. Ahora no. Está el UMA y el salario mínimo. Entonces, realmente no creo que aumentar el salario mínimo aporte a la inflación. La inflación que tenemos en el país es por muchísimas otras cosas, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, la inflación que tenemos o que estamos viviendo en gran parte es por el narcotráfico. Alimentos de la canasta básica tienen una inflación porque vienen con un impuesto del narco. El maíz, el aguacate, la carne, el huevo, el pollo. Todo eso está siendo controlado por el narcotráfico y están extorsionando a los productores, ganaderos, avícolas, agricultores, a todos. Los están extorsionando porque saben que el gobierno no va a hacer nada por ellos. Entonces, todos los alimentos que consumimos vienen con una inflación provocada por el mismo crimen organizado, por la misma extorsión. Si los productores tienen que estarle pagando impuesto al narco o al crimen organizado en general, obviamente ese costo se lo van a tener que cobrar a la gente. Por eso es que mucha gente no entiende cómo es que el dólar está estable, pero los productos básicos están subiendo. Y ese es uno de los muchos elementos del por qué. También es que cuando reduces la cantidad de productores o de empresas que ofrecen servicios o bienes, todos los bienes que se siguen generando aumentan de precio porque hay menor cantidad. Y entonces esa menor cantidad tiene que corresponder a la demanda que hay de esos productos, ¿no? Entonces, la inflación viene acompañado de muchos otros factores que no forzosamente son el dólar, ¿no? Ahora, que aumente el salario mínimo, yo creo que no aportaría al aumento de esta inflación, simplemente porque prácticamente nadie que esté en un trabajo formal gana el salario mínimo. Prácticamente nadie. Son muy pocas personas las que están en una empresa formal y se les paga 170 pesos al día. Casi nadie, casi nadie. Hay quienes ganan el salario mínimo en el país, chingos de gente, pero no tienen una idea cuántas personas viven con un salario mínimo. Ahora, viven con ese salario mínimo porque están trabajando en el sector informal. Entonces, en el sector informal no tienes que respetar ningún pinche salario mínimo, nada. De hecho, hay gente que gana mucho menos que el salario mínimo. Ya quisieran recibir 172 o 174 pesos al día. Hay personas en este país, en estados muy pobres o en municipios muy pobres, donde se les paga muy poquito, pero porque la empresa que los lleva, la empresa entre comillas, está en el sector informal. Entonces no tiene que responder cuánto está pagando. Les paga a las personas para que vengan a trabajar. Pero no se hace de responsabilidades legales porque está en el sector informal. Si en el puesto de jugos que no paga impuestos, que realmente es un carrito del súper que se robaron y que ahí tienen un exprimidor de naranjas y tienen un cabrón que al mes le pagan 3 mil pesos, no va a estar preocupado porque, ay no, aumentó el salario mínimo. Le voy a tener que pagar más a este pobre imbécil que me acompaña todos los días a exprimir naranjas. El sector informal es lo que ha estado manteniendo esta fantasía del salario mínimo. El salario mínimo no afecta tanto porque son muy pocas personas las que lo reciben estando en el sector formal. Entonces, si aumentas el salario mínimo, no, realmente no afecta ni para mal y mucho menos para bien, pero construye la fantasía del hombre bueno. Es que qué bueno es el presidente que está aumentando el salario mínimo para los pobrecitos mexicanos. Es otra vez, vamos a sacar la varita mágica. Es la varita mágica de los deseos. ¿Qué quieren? ¿Que aumente el salario? Claro que sí, voy a aumentar el salario para todos. El mínimo. Que aumente el salario mínimo a partir de enero no va a aumentar la capacidad adquisitiva de nadie. De nadie. Pero es el simbolismo de decir en campaña o decir en conferencias, es que subimos el salario mínimo como nunca. Han subido el salario mínimo casi dos, tres veces, o sea, en proporción a lo que estaba, en lo que va del sexenio. ¿Y quién ha podido decir que su capacidad de adquisición ha aumentado? ¿Quién puede decir, no, es que ahora sí ya estoy progresando? Nadie. Saben perfectamente que este aumento del salario mínimo no beneficia y tampoco afecta, porque tienen que hacer ese cálculo. hay empresas que no pagan el mínimo. Rozan apenitas, un poco más del mínimo para estar sobre la ley y no estar preocupándose de si aumentan el salario mínimo. Estoy seguro que pocas empresas en México van a estar preocupados porque, ay no, aumentaron 20% el salario mínimo, tenemos que reformar la nómina. Normalmente en el sector formal, en muchas partes del país, el sueldo está en los 7 mil pesos para arriba. ¿Por qué? Porque el salario mínimo son 6 mil pesos. Y hay otras empresas que están subcontratando, que no tienen que forzosamente pagar prestaciones. Está el outsourcing, está el contrato por un mes y así vas renovando mes con mes. Normalmente eso lo hacen empresas de servicios de limpieza. Ubicarán ustedes estas empresas que están en los edificios, que son diferente a la empresa que te está contratando, ¿no? Recuerdo mucho, verga, yo vivía en un multifamiliar aquí en la Ciudad de México, el multifamiliar de Benito Juárez, se llama, es CUPA, Centro Urbano Presidente Alemán. En este centro urbano, la administración contrató a un servicio de limpieza porque es tan grande que no puedes encargarle a unas cuantas personas. Necesitas todo un servicio de limpieza para poder limpiar los 7 edificios. Nueve edificios que son. Necesitas mucha gente. Entonces, me daba mucha risa que la empresa que contrataron se llamaba Slaver. Así. Orgullosos de la marca, en la espalda de los que hacían la limpieza, se veía Slaver. Y nunca quise decirle a la gente que estaba trabajando que lo que su camisa de uniforme decía era esclavizador. Pero ahí está. Y si es esclavizador, porque pues son empresas que ofrecen el mínimo de prestaciones, que ofrecen sueldos muy bajos, que normalmente es contrato mensual, que es por outsourcing. Pero digo, justamente lo que se debería modificar es justamente la ley de trabajo para evitar este tipo de cosas. Para evitar este tipo de operaciones en las que se le puede hacer esto a la gente y tan orgullosos le ponen en la playera Slaver. Es decir, te estoy esclavizando. Eso es solucionar un problema. Pero acá lo que se está haciendo es la fantasía, el cuento de hadas, donde el presidente bueno llega con su varita mágica o su pluma mágica y dice, a todos se le va a aumentar 20% el salario mínimo. Y esta, como muchas otras, es una política o una estrategia para mantener el poder. No es una solución al problema. No es una solución a la pobreza que viven las personas. No es una solución a la escasez que muchas personas viven en sus empleos. No. Es una solución para los problemas que están enfrentando que no tienen respuesta. El gobierno no da respuesta a los problemas de violencia, de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, de progreso, de desarrollo. No. México es de los pocos países que a pesar de que ya pasó la pandemia, nomás no crece. Tendría que haber un rebote de crecimiento del 4 o 5% a comparación de lo que se perdió los años de pandemia. Y México no llega. 2% de crecimiento comparado a lo que hemos perdido en los años anteriores es cero. Es un estancamiento horrible y ese estancamiento repercute en las personas. Entonces que les digas, te voy a aumentar 20% del salario mínimo, no sirve de nada cuando el mismo salario mínimo con aumento y todo no alcanza para vivir. No alcanza porque entonces los productos básicos siguen aumentando. Una vida digna no te puede alcanzar con 6 mil pesos. Lo sabemos. Una vida digna no te puede alcanzar con 200 pesos al día. No es digno. Y no es digno no porque, porque esté acostumbrado a vivir con mucho más dinero. No, 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 no. Es porque todo lo demás ha ido en aumento. Si me dices 6 mil pesos hace 20 años, padrino, estás del otro lado. Mantente soltero, capacítate, ahorra lo que puedas. Si puedes, vive con tus papás. Y ahora sí, sal adelante. Pero hoy 6 mil pesos no alcanza. Y aún así, muchas personas que viven en la informalidad ni siquiera podrán soñar con ese salario mínimo. Es otro símbolo, es una fantasía, es un cuento, es algo que no va a servirle a nadie. Es algo para presumir, pero que no logra nada. Entonces, lo que nos vamos a fletar los próximos 2 años es que subió el salario mínimo como nadie. ¡Ajá! ¿Y quién se benefició de eso? ¿Quién dijo, no, ahora sí puedo llevar a mis hijos a una escuela de calidad? Ah, ahora sí puedo llevar a mi familiar enfermo a que lo traten con la dignidad y el servicio médico que merece. ¿Quién con ese salario mínimo puede decir, bueno, pero me puedo cambiar de casa porque aquí se están matando en la calle? ¿Quién? Nadie. Ni siquiera con los pinches programas sociales lo pueden decir. No alcanza. No alcanza porque el gobierno está respaldando lo que debería entregar, que es salud, seguridad, infraestructura, tranquilidad, estabilidad, convivencia. Eso, todo eso lo despedazó para poder entregarle dinero a la gente y poder mantenerse en el gobierno. Para que el proyecto de la cuarta transformación se mantenga como un régimen. Pero no están solucionando problemas. Lo único que están logrando es la división. Lo único que están construyendo es vamos a polarizar, vamos a polarizar. Si no estamos de acuerdo es porque tú eres malo. Si no estamos de acuerdo es porque tú tienes malas intenciones. Si no estamos de acuerdo es porque tú lo que quieres es dañar al país. Y esa mentalidad es de ambos bandos. Nadie está dispuesto a sentarse a decir, a ver, esto que se está haciendo está mal. Pero juntos construyamos cómo se debe de hacer bien. No, ya no existe eso. No puede haber un consenso. Es para el presidente de la República, es como lo quiero yo o no. Es como lo quiero yo o si no, los que están en contra de la transformación del bien del pueblo. Oye, señor presidente, pero hay dudas de que esta forma de operar del gobierno puede dañar la democracia, puede dañar a los mexicanos, puede dañar la estabilidad política, puede dañar la sana convivencia. No. Si tú piensas eso, es porque tú estás mal. Si tú piensas eso, es porque tú quieres, lo que quieres es conservar tus privilegios. ¿Qué no se puede dudar de los deseos de un solo hombre? ¿Qué no se puede dudar de algo que nomás no cuadra? ¿Qué no se puede dudar de un movimiento con mucho poder deseando cambiar las reglas del juego? Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.